todo tuyo.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, te hemos adelantado esta noticia hace unos minutos. Ucrania y Moldavia ya son oficialmente países candidatos para entrar en la Unión Europea. El presidente ucraniano, Zelensky, ha agradecido a los 27 esta decisión y ha asegurado que es un momento único e histórico. El proceso seguirá adelante siempre y cuando cumplan con una serie de reformas como garantizar la independencia judicial o la lucha contra la corrupción. En unos minutos te ampliamos esta información. Segunda, la Agencia Europea del Medicamento recomienda autorizar en la Unión Europea el uso de la vacuna francesa Valneva contra el coronavirus. Se pondrá en adultos de entre 18 a 50 años. Los ensayos han demostrado que genera más anticuerpos que la de AstraZeneca. Es la sexta vacuna contra la COVID que recomienda la EMA. Tercera, más de 200.000 pacientes con cáncer en España están tratándose con una nueva técnica llamada protonterapia. Es la radioterapia de mayor precisión que existe y ayuda a controlar un tumor con mayor rapidez y seguridad que anteriores tratamientos con fotones. Detalles, Carmen Lavallén.
Nunca había oído hablar de esta tecnología que ha revolucionado la forma de radiar los tumores por su mayor precisión y por su baja toxicidad. Pero cuando le diagnosticaron un cáncer de esófago complicado hace algo menos de un año y le plantearon la posibilidad, Juliana no lo dudó.
Lo han curado. Este tratamiento nuevo que hay ahora, pues se ha curado. Operarme si quedaba algo o se veía algo o limpiar. Pero no ha sido necesario.
El sistema público financia esta radioterapia con protones en niños y en 5 tumores para adultos. Su precisión es una de sus grandes ventajas porque limita los incómodos efectos secundarios de otros tratamientos, como explica COPE el oncólogo Felipe Calvo.
Va directo a la diana y en el camino de llegar a la diana apenas libera ningún tipo de radiación. Es muy limpia en el acceso al tumor y en el depósito de la radiación, donde le definamos, donde le digamos que tiene que hacerlo.
Con respecto a la radiación con fotones, los tiempos se reducen a la mitad en tratamientos largos y en el caso de los cortos, se zanjan en tan solo una semana.
Cuarta clave, fallece un hombre de 74 años ahogado en una playa del municipio gerundense de San Pere Pescador. Los servicios de emergencias han intentado hacerle maniobras de reanimación, pero no han podido salvar la vida. Las autoridades recalcan la importancia de extremar las precauciones en el momento del suceso, ondeaba la bandera amarilla.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea sigue dando pasitos poco a poco para ampliar los países que forman parte de esta institución. Y es que hoy ha sido uno de esos días que desde Bruselas tenían marcado en rojo. Es una jornada importante porque por primera vez en la historia los 27 acaban de aprobar la adhesión de Ucrania y Moldavia. La adhesión en proceso. Te hablo de una decisión que no solo se toma para apoyar a estos países frente a Rusia, sino también en clave de seguridad para la propia Unión Europea. Así lo afirma el presidente del Consejo, Charles Michel.
Hoy estamos ante un Consejo Europeo histórico. Hoy se va a diseñar el futuro de la Unión Europea, de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad.
Ahora empieza un proceso en el que estos países tendrán que asumir una serie de profundas reformas que ya han aceptado aprobar. Lo contaba el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
Ahora tiene objetivos que cumplir, un calendario concreto. Es un paso importante hacia adelante y tienen que seguir trabajando en ello.
Hartos de esperar están los países de los Balcanes, cuya situación lleva estancada muchos años y que reclaman su sitio tras ver la rapidez con la que se ha actuado con Ucrania. Tanto Macedonia del Norte como Albania siguen esperando a que se abran las negociaciones desde marzo de 2020. Así de pesimista se mostraba el primer ministro albanés, Edi Rama.
Mi niño. Hablaremos sobre Ucrania y la adhesión, pero nosotros llevamos 8 años esperando sin avances y Macedonia del Norte casi 16, por lo que no deben hacerse muchas ilusiones.
A todo esto hay que sumar el veto por parte de Bulgaria a los países balcánicos, algo que no mejora la situación de ambos para entrar en la Unión Europea. Josep Borrell insiste en que es necesario avanzar también mirando hacia esos Balcanes.
Hoy deberíamos estar abiertos a las negociaciones con Albania y Macedonia, pero no puedo esconder mi gran decepción. No sabemos qué hará el Parlamento búlgaro en las próximas horas, pero parece que no va a ir bien. Y deberíamos intentar arreglarlo.
Las piezas ya están sobre un tablero de ajedrez que va a ser difícil de manejar, en parte porque hay muchos protagonistas que miran con expectación cada movimiento que realiza la Unión Europea. Uno de ellos, sin duda, la Rusia de Putin, que sigue en guerra con Ucrania en un conflicto que cumple ya 120 días y en el que siguen muriendo centenares de personas. ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se intenta asistir a los heridos en la guerra? Hoy volvemos a hablar de la guerra en Ucrania y de esta cumbre de Bruselas. Es una de las decisiones más importantes que se van a tomar en Bruselas en los últimos meses. Da luz verde a que comience el proceso de adhesión de Ucrania, un país en guerra. Lo cierto es que si echamos la vista atrás, son muchos los países que hasta en 7 rondas de ampliación han ido incorporándose a la Unión, incluido España, sí, en 1986. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches. La historia de la Unión Europea empieza en los años 50, en concreto en el 57, tras la firma de los Tratados de Roma y la creación de la Comunidad Económica Europea. La componen, eso sí, en ese momento, 6 países: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. A partir de aquí, varias ampliaciones, entre las que destacan las del 73, con la incorporación de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, aunque este último se convertiría en el primer país en abandonar el bloque tras el referéndum del año 2016, y también fue muy importante la del 86, con la adhesión de España y Portugal a esta familia europea. En 2004 se incorporan hasta 10 países procedentes en su mayoría del bloque soviético, y así hasta los 27 países que componen actualmente la Unión Europea. Ahora, a la espera, hay otros 5, como son Macedonia del Norte, que lleva desde el 2005 esperando, Montenegro, Serbia y Albania. Destaca, eso sí, el caso de Turquía, candidata desde el 99, que inició las negociaciones en el 2005, pero sus relaciones con Bruselas se suspendieron a partir del 2016 con la represión de Erdogan tras un golpe de Estado fallido. Veremos ahora qué pasa con Ucrania, porque podría convertirse en el país que más rápido completa este proceso de adhesión a la Unión Europea.
El camino ha empezado, pero no va a ser a corto plazo. Todavía pueden pasar años. Así nos lo cuenta Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
Salvo que tanto el presidente de la Unión Europea como la presidenta de la Comisión Europea, como todos los comisarios europeos, impulsen esa candidatura de Ucrania para aceptarla ya este año 2022 o incluso en 2023, salvo que se dé ese escenario, es bastante utópico pensar que Ucrania va a entrar en la Unión Europea en un corto o medio plazo.
Hablamos de un país en plena guerra, razón de suficiente peso para que lo puedan emprender los países de los Balcanes, claro que se muestran disgustados, porque ellos estaban antes y siguen esperando.
Van a entender perfectamente que se pegue el acelerador con Ucrania, precisamente por la excepcionalidad de la guerra. Son conscientes de que no hay ninguna prisa por entrar en la Unión Europea, quiero decir ellos mismos, que se tienen que ir adaptando poco a poco a todo lo que se les está pidiendo, y que tienen que hacer poco a poco las reformas que se les están pidiendo, porque si no, pues no van a poder entrar en condiciones, en buenas condiciones, en la propia Unión.
En Bruselas, atento a toda la cumbre, está nuestro corresponsal José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Bueno, ya lo has apuntado hace un ratito con Rubén. Luz verde al proceso de adhesión, que no a la adhesión de Ucrania y Moldavia.
Eso es importante puntualizarlo, Ángel. Efectivamente, lo hemos conocido pocos minutos después de las 8 de la tarde, y todos los líderes europeos han aprobado darle a Ucrania y a Moldavia el estatus de país candidato a la Unión Europea. En el fondo es enviar un abrazo desde aquí, desde Bruselas, a un pueblo que lleva más de 3 meses luchando frente a la invasión rusa y que ha dejado miles de muertos y millones de refugiados en Europa. La Unión Europea ha enviado hasta ahora armas, ha enviado dinero, ayuda de todo tipo, en definitivo, a Ucrania, pero esta noche le manda ese mensaje político, se da el primer paso para entrar en un futuro, si se da el caso, a formar parte de la familia europea.
Después de que se haya dado esa luz verde al proceso, ¿ahora qué toca? ¿Cuáles son los pasos?
Bueno, en principio deberían empezar las negociaciones. De todas formas, Ángel, lo llevamos recordando durante toda la jornada de hoy, no nos podemos olvidar que Ucrania es un país que ahora mismo está en guerra. Por lo tanto, las negociaciones en ningún caso van a ser fáciles, porque se les va a exigir documentación, se les va a exigir reformas, cambios estructurales, en unas negociaciones que pueden ser largas, muy largas, extremadamente largas e incluso que nunca lleguen a terminar.
Esta decisión, ¿qué consecuencias podría tener en la propia guerra o al revés?
Bueno, yo creo que la guerra desgraciadamente va a mantener su curso sobre el terreno. Nadie tiene que cambiar. De todas formas, yo tengo dos conclusiones en este sentido. En primer lugar, algo que ha dicho algún líder europeo hoy aquí en este consejo, aquí en la capital comunitaria, y esto puede suponer un impulso para el pueblo ucraniano que en estos momentos sigue su lucha contra Ucrania. De todas formas, es un sentimiento, ¿no? Un abrazo, un cariño que le están enviando a un pueblo que en estos momentos está sufriendo la invasión de un país y una invasión profundamente injusta. Y luego, por otro lado, podríamos decir que se envía también un mensaje a Rusia, y es que Europa, a diferencia de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, en estos momentos no está arrastrando los pies, y de la misma manera que ha entregado armas a Ucrania y también dinero y de todo tipo de ayuda, abre un proceso profundamente complejo, pero también profundamente enriquecedor, que podría ser para la Unión Europea, y es ese proceso de adhesión, en este caso ofreciéndoles el estatus de país candidato.
Oye, ¿esto puede empujar al resto, los famosos Albania y compañía?
Bueno, en estos momentos están estancados. Además, aquí hay una cosa que es muy curiosa, y es que hoy se ha dado una disyuntiva importante en Bruselas. Por un lado, lo que hablamos, esa capacidad, esa decisión de la Unión Europea de darle el estatus de candidato a Ucrania, pero al mismo tiempo también una forma de mantener esa puerta no cerrada del todo, pero que no se acaba de abrir, con los países de los Balcanes, que son los eternos candidatos. Hay muchos, como es el caso de Macedonia y Albania, lo decía anteriormente Adrián, que llevan muchos años siendo países candidatos y que en estos momentos tienen unas negociaciones que están bloqueadas y que, es más, en muchas ocasiones se llega a pensar que son países que nunca van a llegar a formar parte de la Unión Europea, porque aquí hay pocas aspiraciones para seguir llevando a cabo una ampliación. Entre otras cosas, porque mientras más países, más complicado es avanzar y más complicado es que todos los países se pongan de acuerdo. Vamos a ver si esto permite que se desbloquee la situación. Es verdad que hay muchos líderes europeos, muchos representantes comunitarios que creen que la Unión Europea no está siendo justa con los Balcanes, y vamos a ver si de alguna forma esta decisión de otorgarle a Ucrania el estatus de candidato permite de alguna forma seguir empujando aquella situación con aquellos países que todavía están pendientes.
Oye, Bulgaria, y ya terminó, Conce, ¿ha habido algún tipo de avance? Lo digo porque Bulgaria está muy, muy estupenda.
Sí, sobre todo con el caso de Macedonia y el caso de Albania, que es una situación que en estos momentos está bloqueada. Es verdad, por ejemplo, el alto representante lo decía esta mañana, lo hemos podido escuchar anteriormente en tu introducción, él cree que no se han hecho cosas bien, porque no puede ser que a lo mejor haya un país, en este caso Bulgaria, que esté bloqueando todo el proceso de adhesión. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber aquí una reflexión profunda. Yo creo que ya todos los líderes europeos de alguna forma, no te estoy diciendo que estén hablando directamente con Bulgaria, porque no es el caso, pero sí que están poniendo encima de la mesa que a lo mejor hay que solucionar esos problemas históricos con carácter bilateral que están impidiendo de alguna forma que haya países como el caso de Macedonia o el caso de Albania que ahora mismo estén bloqueados y que incluso todavía no hayan podido comenzar esas negociaciones de dos países que son candidatos.
Pues esto no ha hecho más que empezar. Menudo follón tienes por ahí de fondo. Buena cumbre. Gracias, Conce.
Venga, es que mientras hablaba contigo ha pasado por aquí el presidente francés, la presidenta de la comisión, les iba a saludar, pero lo primero es la obligación, hombre. Ángel, aquí en la linterna contigo, eso desde
luego. Nada, da recuerdos.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, amigo.
Hasta luego.
Justo cuando Bruselas ha dado luz verde a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, se cumplen 120 días desde que se inició un conflicto que ha puesto en jaque a la mayoría de los países del mundo. En la zona del este siguen los ataques. Los últimos se han producido en la región de Lugansk, donde Rusia asegura haber matado en dos días a más de 150 soldados. No solo hay militares, también hay cientos de civiles. Algunos de ellos son atendidos por el tren medicalizado de Médicos Sin Fronteras. A Así suena uno de los traslados de heridos que se realizan a este hospital móvil. Para que te hagas una idea, entre el 31 de marzo y el 6 de junio se evacuaron a más de 600 pacientes desde las zonas afectadas por la guerra en el este del país. Uno de los médicos que trabajan en su interior es Yaroslav.
Lamentablemente, él es sordo y es complicada nuestra conversación. Solo le pregunto si estaba sintiendo dolor, si todavía se siente cómodo o qué podemos hacer por él.
Más del 40% de estos heridos de guerra que han sido evacuados en este tren han sido ancianos, niños con heridas de todo tipo. Así nos cuenta Albina cómo llegan algunos de sus pacientes.
Tenemos pacientes con diferentes tipos de heridas. Tenemos muchas amputaciones, amputaciones traumáticas. Vemos un montón de heridas de metralla, heridas en la cabeza, en la cavidad abdominal, lesiones múltiples y quemaduras severas.
A esta hora está a punto de salir el tren de nuevo para afrontar una nueva jornada que suele durar unas 20 o 30 horas. Allí está Guadalupe García, una médico mexicana colaboradora con Médicos Sin Fronteras. Guadalupe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Habéis estado descansando hoy después de una jornada intensiva ayer. Ahora estáis a punto de salir de nuevo, imagino que muy cansados. ¿En qué estación estáis y cómo están siendo estas jornadas para vosotros?
Me encuentro en la estación de Leópolis y bueno, el día de hoy ha sido muy corto para mí porque apenas ayer por la tarde-noche llegamos y fue para bañarnos y dormir, un largo sueño, y hoy desperté para hacer un poco de ejercicio y comprar unas verduras. Pero ya es el momento de partir y parece que el día ha sido muy, muy corto. Apenas ayer llegamos de un traslado de igual 3 días, en el cual fue de Pokrovsk a Leópolis con 2 paradas intermedias para referir pacientes a diferentes unidades, como estaba planeado. Y en total tuvimos 19 pacientes a bordo. Ninguno de ellos por el momento ameritó estar dentro del vagón de terapia intensiva.
Habéis estado descansando hoy después de una jornada tremenda. ¿Dónde está el hospital y cómo es el trayecto que soléis realizar?
Los hospitales están cerca de la línea de fuego y aún así tardan en llegar a las estaciones dentro de 2 horas aproximadamente. Y esto puede variar dependiendo del lugar donde se encuentren dichos hospitales, porque tratamos que se centralicen en las estaciones donde ya tenemos una parada prevista. Y solicitamos al Ministerio de Salud que nos pueda decir aproximadamente cuántos pacientes son los que ellos necesitan referir y hacia qué ciudad o hacia qué nivel de atención necesitan ser referidos.
Hablamos de un tren medicalizado, el de Médicos Sin Fronteras. Para que la gente se haga una idea, ¿cómo es un tren medicalizado? Yo nunca había oído esto, Guadalupe. ¿Cuántas camas o cuántos equipos hay en el interior?
Bueno, el tren en el que vamos ahora es el tren medicalizado. Este tren cuenta con 8 vagones, de los cuales 1 es para terapia intensiva, donde tenemos 5 camas con ese cuidado intensivo y en las cuales al menos 2 se puede brindar manejo ventilatorio asistido y una monitorización más continua. Tenemos otros 2 vagones en los cuales cada uno tiene capacidad para 9 pacientes encamados con un nivel de cuidado intermedio. Y otros 2 vagones donde podemos alojar hasta 10 pacientes en cada uno, pero pacientes sentados, los cuales no ameriten cuidado continuo, pero sí apoyo para movilizarse o apoyo para recordarles sus medicamentos en los horarios que deben de tomarlos.
Claro, imagino Imagino, doctora, que el trabajo debe ser muy complicado. Poder atender a los pacientes mientras se viaja o uno se esconde en un tren debe ser tremendo, ¿no?
Pues mira, el estar dentro de un tren ya es único este tren, porque se realizó junto con el apoyo de la Red de Ferrocarriles de Ucrania y el Ministerio de Salud, quienes se encargan de la del envío y la recepción de los pacientes. Y nosotros pues somos un eslabón más en esta cadena. Lo que tratamos es que esos pacientes sean trasladados con la mayor seguridad y con el cuidado continuo que debería de tener un paciente. Este tren sirve como una ambulancia, pero el recorrido es de 20 horas o inclusive más largo. Entonces, por eso somos una mezcla entre ambulancia y hasta cierto punto un hospital. Por el momento hemos visto que tenemos muchos pacientes, el 11% de nuestros pacientes son menores de 18 años y 30% de esos pacientes son mayores de 60 años. Eso nos indica que son poblaciones vulnerables. Las historias que nos cuentan estos pacientes de cómo fueron sus lesiones, en muchas de las ocasiones es porque estaban resguardados en sus domicilios, ellos vivían en residenciales o se encontraban en refugios y fueron lesionados al tratar de llegar a los refugios, en los patios de sus casas o al tratar de salir de los refugios después de que hubo ataques hacia donde ellos se encontraban.
¡Qué horror! Oye, en cuanto a esos pacientes, ¿tenéis más civiles, tenéis militares? ¿Qué tipo de heridas atendéis?
Vemos heridas por detonaciones, heridas por bombas, pero también vemos heridas por arma de fuego como metralleta o de otro gran calibre. Y también vemos amputaciones de miembros, así como también es muy infrecuente que nuestros pacientes solo tengan una herida. Es más frecuente que tengan múltiples heridas y eso nos hace sospechar que fueron atacados por detonaciones. E incluso ellos mismos, al contarnos cómo fue que tuvieron esa lesión, lo platican desde los ataques cuando estaban refugiados o estos ataques cuando vivían en zonas residenciales.
Al final, Guadalupe, no dejáis de moveros, de trabajar en un país en guerra. Y para los psicópatas este del Putin, cualquiera es un objetivo. ¿Tenéis miedo de que puedan atacar el convoy en algún momento?
Sí, siempre existe el riesgo de que el tren pueda ser atacado o que las vías del tren puedan ser atacadas. Y por eso tenemos con nosotros al coordinador del proyecto que está pendiente de todos estos riesgos que van surgiendo durante nuestro trayecto, tanto de ida como de regreso. Y nosotros también estamos atentos a ello. Y si recibiéramos alguna indicación de que no vamos a detenernos en una estación planeada o, al contrario, que debemos detenernos en una estación que no estaba planeada debido al riesgo de inseguridad, pues lo haríamos.
Doctora Guadalupe, te voy a pedir un imposible. De todo el tiempo que llevas viendo allí, de los cientos de ucranianos que han pasado por tus manos, ¿cuál es la imagen que jamás te vas a quitar de la cabeza?
Tengo dos imágenes ya grabadas. Una es el enorme esfuerzo que nuestros colegas enfermeros y médicos están haciendo al trabajar dentro del tren, que siempre tienen una buena actitud, que siempre tienen ganas de ayudar a los demás. Y la otra es una mujer anciana que, aunque no hablamos el mismo idioma, el lenguaje corporal tiene mucha expresión y tiene mucho significado. El verla ella sonriendo y, a pesar de ello, no entendernos, es la imagen bonita que me llevo grabada.
Qué horror. Incluso en el infierno hay imágenes bonitas, de sonrisas, de agradecimientos. Guadalupe García, doctora de Médicos Sin Fronteras, gracias por estar ahí, por ser tan valiente. Buenas noches desde España.
Gracias a ti, Ángel, por permitirnos contar el trabajo que estamos llevando a cabo aquí. Hasta luego.
Chao. Hace unos minutos la Unión Europea ha aprobado iniciar el proceso de adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea. Comienza un largo camino hasta que cristalice, un proceso que va a estar lleno de complicaciones, sobre todo para ellos, claro. Este camino se inicia cuando Ucrania afronta el día número 120 de guerra total de invasión rusa. Los ucranianos hoy tienen un pequeño motivo para la esperanza, al menos político. Bueno, hemos hablado de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y hemos recordado precisamente desde un tren medicalizado de Médicos Sin Fronteras que la guerra continúa. Damos un paseíto por las redes. Silvia Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues mira, sobre el gobierno, ¿quién es más lastre para quién? ¿Los socios para Sánchez o Sánchez para los socios? Bueno, es una reflexión que lanzas hoy en tu videoblog. Podéis verlo en Instagram, en expósito-cope y también en cope.es. Antonio, son un lastre si lo analizamos desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista del interés, les va fenomenal tenerse cerca a los socios para conseguir lo que quieren y a Sánchez para aprobar lo que quiere. Nuria, es triste, pero el tándem socio Sánchez es sinónimo de garantía, garantía, eso sí, de aguantar en la Moncloa como sea. Y tú decías, Ángel, en ese videoblog, hablabas de gobierno grogui. Bueno, pues Esther dice, están cao, desgastados, pero asumamos que van a ser nuestro gobierno hasta que acabe la legislatura, porque no tienen intención de que haya ningún cambio. Después, en tiempo de tertulia, esta noche con Maite Alcaraz y Antonio
Arraez,
perdóname, a partir de las 10, las 9 en Canarias, pues vais a hablar de algunos temas como los que proponen.
Buenas tardes. Hoy ha terminado la guerra de Casado. Las tropas de Isabel Díaz Ayuso han ganado la última batalla, la batalla de la Fiscalía.
¿Podemos comentar ese interesante archivo de la causa contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso por la intermediación en la compra de mascarillas? Cuando aquí no había mediado ni siquiera una imputación, se han dedicado horas y horas de televisión, páginas y páginas de periódicos y muchos bulos sobre este caso, a diferencia de lo que se ha hecho y de cómo se ha tapado por parte de la izquierda el caso de Mónica Oltra hasta que ha dimitido ya tarde y mal.
Pues luego hablamos de todo ello. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
Debo obedecer todas las órdenes.
Programa doble del Gran Bantam.
Hola.
Acción a raudales.
Es tu hermano gemelo.
Doble impacto.
¿Queréis un poco de acción tipo duros?
Y soldado universal.
¿Qué te han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Dos de Bantam. El sábado por la noche, en 13.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Ya en tiendas y en la web.
Esta semana en Día, el helado con sabor a nata chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,31 el pack de 6. Nueva calidad Día, confirmada.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por ello.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
Toma ya el estudio británico.
Bueno, es lo
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El sector hotelero va camino de recuperar este verano las buenas cifras de ocupación de 2019, el año que se toma como referencia. Se alcanzaron cifras récord de turistas. Mayo cerró a tan solo un 7% de esos datos. Los hoteles se llenan y lo están haciendo con unos precios que parecen no tocar techo. Son un 25% más caros que en estas mismas fechas del año pasado. Las tarifas han subido en todas las comunidades, salvo en Baleares, y lo han hecho porque la energía, los alimentos y las bebidas son más caros. También lo son los combustibles, que están ahora mismo en máximos. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, en una semana el gasóleo ha subido 7 céntimos sobre lo que ya tenía, y la gasolina 2 centímetros.
Sí, y mira, y se colocan de media en 2,07 y en 2,14, que son unos precios por encima de lo que pagan de media los ciudadanos de la Unión Europea. Estos precios, como sabes, no reflejan los 20 céntimos de bonificación, que van a seguir aplicándose 3 meses más, porque lo va a aprobar este sábado el Consejo de Ministros, y tampoco incluyen otros descuentos que están haciendo las petroleras. En cualquier caso, la subida de estas últimas semanas ya se ha comido con creces esos 20 céntimos.
Las petroleras precisamente están en el ojo del huracán en Estados Unidos. Su presidente Joe Biden les acusa de no refinar suficiente crudo e impedir que el precio del combustible baje. Va a pedir al Congreso, de hecho, que suspenda los impuestos a la gasolina y al diésel, y en esta misma línea ha ido la petición que ha hecho hoy el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Bruselas.
No digo yo que Europa exima del impuesto de hidrocarburos como una regla común para todos los estados. Lo que pido es que aquellos estados que lo soliciten, que la Unión Europea lo facilite, que es una modulación en la petición.
Se va a bajar el IVA a la luz, Mamen, ya lo pidió el PP. Uh-huh. El gobierno se niega a bajar el impuesto de hidrocarburos porque dice que depende de Bruselas para hacerlo.
Claro, y es que Bruselas considera que las gasolinas son productos que tienen que ir gravados al tipo máximo. El Estado español ha recaudado aproximadamente cada año más de 21.000 millones de euros de los impuestos que gravan a los carburantes. De cada litro de gasolina, algo más de la mitad son impuestos, y de cada litro de diésel son un poquito menos de la mitad. El impuesto especial sobre hidrocarburos se aplica a cada litro de combustible y supone el 32% del precio de venta al público. El IVA, que se ha rebajado y se va a rebajar todavía más en la luz, está ahora mismo en las gasolinas en el máximo, en un 21%. Y hay que sumar otro impuesto más sobre ventas minoristas que está cedido a las comunidades autónomas.
En esta crisis energética en la que estamos sumidos todos, agravada por la invasión de Ucrania, claro, hay un país que está realmente preocupado por el suministro de gas. Hay novedades, me refiero a Alemania. Corresponsal, Rosalía Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, Rosalía, el gobierno alemán ha elevado un escalón su nivel de alerta. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, quiere decir que el gobierno reconoce que el gas es un bien escaso por la interrupción del abastecimiento. Es que la semana pasada el gigante ruso Gazprom recortó en un 60% las remesas que estaba enviando a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, que es un tubo de más de 1.200 kilómetros a través del mar Báltico, desde Wolfsburg en Rusia hasta Greifswald en Alemania. La empresa rusa dice que es una avería, pero la agencia de redes alemana dice que es mentira, y el gobierno de Berlín habla de un ataque económico por parte de Moscú, que coincide, por cierto, con la primera remesa de armas alemanas enviadas a Ucrania. Entonces, estábamos ya en nivel de alerta 1, pasamos a nivel 2. El gobierno puede ahora intervenir el mercado de gas y sus precios. Y si llegamos al nivel 3, comenzará el racionamiento. Habrá que ver qué parte se quedan las empresas, qué parte pueden utilizar los hogares. El suministro está garantizado por ahora, pero el ministro de Economía, Habeck, dice que la situación es muy grave. Las reservas están en un 58% de su capacidad y si no conseguimos disminuir el consumo de inmediato, al menos un 10%, no tendremos gas este invierno.
Francia también, pero claro, Alemania acusa una menor actividad empresarial. Esto era locomotora de Europa, ¿no, Rosalía?
Sí, y ya está frenando. Bueno, en el primer trimestre ya creció la economía alemana solo un 0,2%, que es muy poquito, 0,2%, y se espera el frenazo en el segundo semestre. La industria alemana acaba de volver a corregir sus previsiones, que ya para todo el año son solo de 1,5%, la mitad de lo que se esperaba para este año. La recesión técnica, una posibilidad muy real ya, y nadie habla, por supuesto, en estas condiciones de volver a los niveles prepandemia. Hay sectores enteros que es que no pueden trasladar a sus productos la subida de precios de la energía y además la inflación reduce el consumo. Mira, por la parte que más directamente nos toca, el turismo. 3 de cada 4 alemanes reconocen a fecha de hoy que han recortado o han eliminado sus planes de vacaciones para este verano.
Normal. Rosalía Sánchez. Gracias, como siempre, buenas noches.
Hasta pronto.
Adiós, chao. Y un apunte más antes de hablar con nuestro invitado. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado el sobreseimiento libre del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Es en relación a la causa que investiga la presunta relación de la eléctrica con empresas vinculadas con el excomisario Villarejo. Ese sobreseimiento libre no quiere decir que la cosa se archive porque ha caducado, no quiere decir que el juez reconoce que no hay indicios racionales de haberse perpetrado hecho o delito alguno, independientemente de que además esté prescrito. Bueno, pues en este caso ha sido así para Ignacio Sánchez Galán. En España pagamos por la gasolina y el gasóleo más que la media de la Unión. Lo que estamos pagando hoy por el combustible es entre un 55% y un 68% más que hace justo un año. Precios que pagamos tú y yo cuando vamos a la gasolinera, pero nos ponemos en la piel de los transportistas profesionales o los agricultores y sus tractores, claro, los pescadores, los barcos.
Y mira, Ángel, vamos a empezar precisamente por estos últimos. El gasoil ha pasado de costar 50 céntimos a 1 euro. Ha duplicado su precio. En Mazarrón, en Murcia, hay pescadores a los que no les compensa ya arrancar los motores y cofradías que notan cómo algunos optan por no salir a faenar. Los pescadores gallegos, también afectados, podrían perder 30 millones de euros este año por la subida de los combustibles. Los buques que faenan en el extranjero, además, no pueden acceder a ese descuento al carburante y los armadores lo que están pidiendo al gobierno es que aplique esa bonificación con carácter retroactivo. Nos vamos al campo. El gasóleo profesional está a 1,5 euros. Hace un año los agricultores pagaban 80 céntimos. Las organizaciones agrarias se han echado hoy a la calle y han bloqueado en Valladolid el centro logístico de hidrocarburos en Santovenia de Prisuerga.
No hay quien lo aguante. No hay cultivo ahora mismo que soporte el precio del gasoil.
Ya ha subido, es decir, ha subido muchísimo en proporción a, encima tenemos mala cosecha de secano, pues imagínate, mucho gasto y recogemos poco, los números no salen.
Bueno, en marzo ya hubo amarre de barcos, muchos no podían dar salida a lo que pescaban por la huelga de los transportistas, si recuerdas, ahora la flota podría no salir porque no les compensa. En el campo, algunos están pensando en abandonar ya cultivos y el mar de fondo de todo esto es que la situación es insostenible por los precios de la energía.
Los transportistas, sector imprescindible en la distribución, ahora mismo están en el foco otra vez ante la posibilidad de que se convoquen nuevos paros. Julio Villaescusa es presidente de FENADISMER. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Buenas noches.
No sé si es pronto para preguntarlo o si tenéis respuesta concreta, pero ¿habrá paros otra vez, Julio?
A ver, en principio nosotros en FENADISMER ni en el Comité Nacional hay ninguna convocatoria de paros. Lo que sí estamos es diciendo que es una situación explosiva y que, bueno, lo que sí se tiene que hacer son varias medidas, fundamentalmente 3, pero la situación en que nosotros arrastramos es tan preocupante como que lo que ocurrió en marzo con el paro tan costoso para todos los sectores como consecuencia del paro del transporte, no tendría que volver a repetirse si se toman las medidas oportunas. Hay que tener en cuenta que en marzo el prestar el servicio de media por kilómetro se cobraba 0,80 y se tendría que estar cobrando, según el Observatorio de Transportes del Ministerio, 1,30. Pero es que al acabar el primer trimestre, eso se incrementó de tal forma que, aunque se cobraba más por el servicio, se cobraba 0,90 por kilómetro, ya el coste era de 1,54. Quiere decirse que el diferencial había crecido. Lo que ha crecido al último, cuando hagamos la cuenta, cuando el observatorio dé sus números a el último de junio, es algo insoportable. Luego, esa es la situación. Nosotros lo que estamos diciendo es que cualquier transportista, sea grande, pequeño, autónomo, como quiera que sea, es imprescindible que sepa cuáles son sus costos. Y si no los cubre, no debe prestar servicio. Nosotros tenemos mucha experiencia de paros a lo largo del tiempo. Y lo que siempre ocurre con un paro es que los 15 días siguientes se mueve un poco el precio, pero a partir de los 15 días vuelve otra vez toda la situación actual. Luego, hay que tomar otras medidas, hay que hacer otras cosas que antes no se habían hecho. Y para eso nosotros estamos planteando tres cuestiones.
¿Qué son? Julio, buenas noches. ¿Cuáles son esas tres cuestiones?
A ver, es imprescindible que ahora mismo, para poder paliar la situación económica de la actual economía de las empresas, hay que tener en cuenta que el combustible está alto para todo el mundo, pero nosotros, para cualquier explotación de cualquier tipo de vehículo, la mitad de lo que cuesta esa explotación ya es combustible puro y duro. Luego hace falta ayudas necesarias ya para paliar esa situación. La otra cuestión es que el gobierno tiene que intervenir en situaciones extraordinarias. Nosotros abrazamos el libre mercado como no podría ser de otra forma, pero en circunstancias extraordinarias como las que provoca, pues probablemente la guerra, tal vez, aquí no llegan los misiles, pero sí que llegan los efectos económicos, pues hay que regular precios, y para eso tiene que topar el precio de los combustibles. Las petroleras en España tienen unos beneficios extraordinarios y antes de impuestos tenemos el gasóleo más caro de la Unión Europea. Es que es una barbaridad. Mientras que unos se están forrando, la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos pasando dificultades tremendas, y sobre todo los transportistas, que necesitamos una gran cantidad de combustible para poder prestar nuestro servicio. Luego, hace falta que se tomen referencias, ya sea el barril de Brent, el IPREM, el IPC o cualquier otra, que esté referenciado el tope que se tiene que cobrar por el combustible, porque si no, cualquier ayuda la fagotizan rápidamente.
Claro,
y la otra cuestión, perdona y termino, la normativa que de alguna forma, de forma estable en el tiempo, permita que un sector como el nuestro, con una debilidad histórica ante los cargadores y pagadores de transporte, que en muchos casos son otros transportistas grandes, pues que haya normativa suficiente para proteger la debilidad de los más débiles que operan en el mercado, que a fin de cuentas son la inmensa mayoría de los que hacen el transporte efectivo. Luego, esa es la gran reivindicación. Mañana tenemos una reunión en el Ministerio, es para ir tratando toda esta cuestión en el seno del Comité Nacional, y bueno, esperamos que este gobierno pues no nos lleve a una situación límite y que actúe ya, que es lo que tiene que hacer y es su obligación, lógicamente.
En ese sentido de actuación concreta, mañana, ¿qué esperan de esa bonificación de los 20 céntimos? ¿Que aumente especialmente para los profesionales, por ejemplo?
Hombre, es que, a ver, nosotros, ¿cómo nos vamos a oponer a que haya ayudas para todo el mundo, para toda la sociedad? Pues es lógico, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para oponernos? Pero sí que decimos, hay una diferencia enorme entre lo que supone de quebranto para cualquier trabajador que tiene que ir a trabajar con su coche, que evidentemente tiene un quebranto importante, con lo que supone para nosotros que el coste de explotación es ya más de la mitad de lo que se necesita para prestar ese servicio. Luego hay situaciones muy diferentes. Y si nosotros paramos, se para la economía en general, vertebramos toda la actividad de los demás sectores. Luego nosotros necesitamos que nos ayude el Estado, tome medidas y se nos ayude de una forma, pues digamos que más definida, más específica para el sector del transporte profesional.
Julio, haces referencia también a otros sectores, pero yo te quería preguntar, hay por ejemplo agricultores, ganaderos, distribuidores, hosteleros, que viendo lo que pasó en marzo y cómo se paralizó la actividad económica y esa capacidad de distribución, hay muchos sectores que están diciendo ya que no podrían aguantar otros paros de esas características. No sé qué les podéis decir a ellos.
Les decimos que lo entendemos, lo comprendemos perfectamente. Probablemente es lamentable que tengamos que llegar a estas situaciones para que la sociedad en general se dé cuenta de la importancia que tiene el sector transporte. El sector transporte hace posible que más del 95% de toda la mercancía que se necesita para tener la economía, la sociedad de bienestar que tenemos funcione. Y bueno, no es posible mantener pues a un sector como el nuestro en la indiferencia, en la pasividad de no prestarle la atención para que después tenga que dar estos alaridos que tanto daño hacen a todo el mundo, claro, pero porque no se ha atendido suficientemente, con la antelación suficiente, el que al menos pues haya una posibilidad de supervivencia de las empresas, ya que, a ver, hay que tener en cuenta que en España somos los más competitivos de Europa. Nadie en Europa hace un transporte, llevar una mercancía de un lugar a otro, a un menor precio que lo hacemos nosotros. Ni los polacos ni los del este lo hacen, porque cobrando lo mismo, el nivel de renta de ellos no tiene nada que ver con el nivel de renta de España. Por tanto, si cobramos lo mismo nosotros, somos más competitivos porque lo hacemos a un precio más barato a la hora de aplicarlo a la economía particular de cada empresa de transporte. Luego, eso se beneficia a toda la sociedad y toda la industria en general. El que no se tenga en cuenta eso, el que luego después se lamente tanto todo el mundo de que si nosotros paramos se para todo, bueno, hay que tener las previsiones que corresponden para que no molesten tanto los camiones por la carretera y para entender que la vida de las personas que van a bordo y el trabajo y el servicio que hacen es tan importante, tan elemental, que tendríamos que ser, pues tal vez, un poco más sensibles con este sector, con esta actividad.
Sin duda. Bueno, pues seguiremos atentos e intentando ayudar. Julio Villaescusa, presidente de FENADISMER, gracias y suerte.
Pues muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. El sector del transporte no parece ser el único que prepara algún tipo de protesta. En plena recuperación del turismo, el sector aéreo tiene convocadas ya huelgas. Lo que nos faltaba, la primera empieza mañana, Mamen.
Pues sí, mira, son paros en Ryanair de los tripulantes de cabina de 6 días, 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio. Movilizaciones también en EasyJet para 3 de los 5 fines de semana del mes que viene. Las compañías esperan cancelaciones mientras los controladores están a la espera de reunirse a principios de la semana que viene con el Ministerio de Transportes. Falta personal en un momento además en el que aumenta considerablemente el volumen de trabajo. Nos lo ha contado Susana Romero, que es la portavoz de USCA.
Recordemos que venimos de un escenario además de pandemia, no era normal lo que sucedía evidentemente con el tráfico aéreo, y estamos ya prácticamente en los niveles de 2019, que fue un año de récord, y en determinados lugares incluso por encima, como es el caso de Baleares y de Sevilla.
Desde el Sindicato de Controladores Aéreos calculan que hay más o menos un déficit de un 10% en la plantilla, con una edad media demasiado alta y además sin posibilidad de reemplazar a quienes se jubilan al ritmo adecuado.
Sí. Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Jorge Marcos es Project Manager de OpenTop. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué hacéis en OpenTop? ¿Qué es vuestra empresa?
Bueno, OpenTop es el Hub de Innovación Abierta de Valencia Port. Es una iniciativa liderada por la Fundación Valencia Port y que cuenta con Telefónica Open Future como partner estratégico. La idea, lo que pretendemos es convertir a los tres puertos que componen Valencia Port, que son el de Valencia, el Sagunto y el de Gandía, en un referente internacional en innovación abierta en el sector logístico portuario. Para eso, pues, reunimos toda la experiencia y conocimiento de Telefónica apoyando startups y innovando con startups, junto con el conocimiento de la Fundación Valencia Port, innovando en el sector logístico portuario, en el que llevamos ya más de 365 proyectos de más de más y durante los 18 años de vida de la Fundación. El objetivo al final es traer innovación de las startups al sector y promover la colaboración entre los emprendedores y las empresas de la comunidad portuaria para innovar y aumentar la competitividad del puerto, de la agencia Port, de las empresas que trabajan en el puerto, y promover al mismo tiempo la creación y el crecimiento de startups.
Uh-huh. Oye, Jorge, ¿qué tipo de startups estáis buscando? ¿Tenéis algún perfil concreto?
Pues sí, claro. En esta convocatoria que acabamos de abrir esta semana para el programa de incubación, o sea, el primer programa de incubación, hemos abierto convocatoria, estamos buscando startups en fase inicial y también proyectos emprendedores que quizá todavía no se hayan constituido como empresa. También estamos abiertos a escuchar buenas ideas, siempre y cuando puedan resolver los retos que hemos lanzado. Por ejemplo, hemos lanzado cuatro retos, uno propuesto por la Autoridad Portuaria de Valencia, que consiste en el objetivo de establecer vínculos entre los puertos y los ciudadanos a través de la gamificación. Para este reto pretendemos, pues...
Perdona, Jorge, discúlpame.
No, con este reto pretendemos acercar el puerto a los ciudadanos, pues a través de juegos interactivos, divertidos y atractivos, con potencial para reforzar el conocimiento que los ciudadanos tenemos sobre el puerto.
Uh-huh. Oye, acabáis de abrir una convocatoria de incubación. ¿Habrá un proceso de selección? ¿Eso cómo funciona?
Sí, tenemos un proceso de selección que empieza por que los emprendedores inscriban su proyecto en un formulario online que está disponible en la web de OpenTop.es. Después de esas startups que se han inscrito, habrá una selección de hasta 12 finalistas que tendrán la oportunidad de hacer su pitch presentando su proyecto ante el comité de selección. Y de esas ya el comité dirigirá las startups que finalmente accederán al programa.
Oye, ¿qué apoyo tenéis de Open Futures de Telefónica que lo haga diferente a otras redes de emprendimiento?
Bueno, pues un apoyo de estar con los mejores mentores, básicamente tanto en áreas de negocio, de ventas, marketing, producto, gestión de equipos, como luego aparte mentores específicos del sector logístico portuario que también aportamos desde la Fundación y desde las empresas del cluster. Uh-huh. Luego, pues en
Perdona, Jorge, es que la distancia hace que no nos veamos y te estoy interrumpiendo todo el rato. Discúlpame, ¿qué ibas a decir?
Sí, nada, el apoyo es, con Open Futures podemos ofertar a los emprendedores un mejor networking con personas clave y en un entorno además como el entorno emprendedor del ecosistema de Valencia, que está en un momento apasionante.
¿Dónde y cómo se os puede localizar, Jorge? Para quien esté interesado, ¿hasta cuándo tiene de plazo y cómo debe hacerlo?
Pues la convocatoria está abierta hasta el 31 de julio de 2022. Hasta el 31 de julio y pueden localizarnos en opentop.es. Y aparte pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Ahí estamos para que nos encuentren y para escuchar a los emprendedores y sus propuestas.
Pues Jorge Marcos, Project Manager de OpenTop, gracias y que tengáis suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Emprendedores en la Linterna, con el apoyo de Telefónica, Innovación Abierta.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Gracias, Mamen. Mañana más.
Hasta mañana, Ángel. Buenas
Adiós,
noches.
Buenas noches. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Silvia Martínez, ¿qué se comenta por ahí?
Pues mira, sobre el gobierno están hablando nuestros oyentes. Tú lanzabas una reflexión en tu videoblog de hoy. ¿Quién es más lastre? ¿Para quién? ¿Los socios para Sánchez o Sánchez para los socios? Como decíamos, una reflexión que haces en tu videoblog y que todo aquel que quiera puede ver en Instagram, en expósito-cope y, por supuesto, también en nuestra web, en cope.es. Nos decía Rodrigo, no nos damos cuenta de la imagen de nuestro gobierno en muchas ocasiones. Y Sara reflexiona sobre eso de, bueno, pues quién es más lastre para el otro. Ella dice que, bueno, al final va muy bien que uno se tenga cerca al otro porque, bueno, para los socios es una forma de continuar en su sitio y para Sánchez, pues también de continuar en Moncloa.
Tenemos tertulia, nada en minutos, y un par de entrevistas muy interesantes, ya lo verás, con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, y ambos proponen temas.
Buenas tardes. Hoy ha terminado la guerra de Casado. Las tropas de Isabel Díaz Ayuso han ganado la última batalla, la batalla de la Fiscalía.
¿Podemos comentar ese interesante archivo de la causa contra el hermano de Isabel Díaz Ayuso por la intermediación en la compra de mascarillas? Cuando aquí no había mediado ni siquiera una imputación, se han dedicado horas y horas de televisión, páginas y páginas de periódicos y muchos bulos sobre este caso, a diferencia de lo que se ha hecho y de cómo se ha tapado por parte de la izquierda el caso de Mónica Oltra hasta que ha dimitido ya tarde y mal.
Pues hablamos de todo ello enseguida. Tenemos invitada especial, por cierto. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
Hasta luego, Silvia.
Adiós, Ángel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en alguno de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la ONCE se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la ONCE, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.